Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. 2 de septiembre del año 2023. Entramos en el mes que suele suponer la vuelta a la normalidad, a la rutina. Aunque bueno, cada uno tendrá las vacaciones, o si las tiene, estipuladas de una manera diferente. Tal vez tú todavía las estés disfrutando. Si es así, enhorabuena, disfrútalas. Y si estás de vuelta, pues piensa que lo bueno es que ya empieza a haber continuidad en cosas que espero que también os gusten a todos. Por ejemplo, pues este programa de radio. A mí me gusta hacerlo y también es una forma de refugiarse a la vuelta de esos días de descanso. En definitiva, que encuentres cosas que te hagan llevadero este paso por la vida y este paso por los próximos meses, por una nueva temporada que arranca para muchas cosas y también para La Mirada Negra, que aunque este es el tercer programa, pues ya cuando entras en septiembre es cuando realmente sabéis que ya nos lanzamos con dos ediciones cada semana, miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 de la mañana a 1 del mediodía. Recordamos, sé que soy pesado, pero bueno, es que es nuestro aniversario, lo vamos a celebrar. El aniversario, ya lo comenté en su día, realmente de La Mirada Negra, sería en octubre. El día exacto, la verdad, que no lo recuerdo, no lo apunté. Habría que mirar igual, recuperar el calendario del 2003. Y aún así, no lo sé porque tampoco sé la semana. No sé la semana exactamente en la que comenzamos, pero sé que no fue en septiembre, sé que fue en octubre. Un octubre de 2003 cuando arrancamos esta aventura radiofónica. Que nos ha hecho vivir muchas experiencias, conocer a muchísima gente y llenarnos en definitiva, ¿no? A tener satisfacciones en esta vida. Esperemos que siga siendo así por mucho tiempo, seguiremos avanzando con ello, pero bueno, este próximo día 9 de septiembre en la Urban vamos a celebrar ese 20 aniversario gracias precisamente a esa gente o a una parte de esa gente que conocemos, ¿no? Y que hemos ido conociendo por el camino y que han tenido a bien que ese día pueda servir para hacer esa pequeña celebración del 20 aniversario. Así que estaremos el 9 de septiembre en la Urban Rock Concert de Gasteiz con Mandrágora Negra, con Emboque y con los que van a abrir el programa en el día de hoy, con Buda Sam. Nos queda una semanita para esa fecha, para ese día en la Urban, para ese día en Gasteiz, que espero que los que asistáis lo disfrutéis. Al fin y al cabo, no dejan de ser tres conciertos, el apoyo a tres bandas que vienen haciendo desde hace ya mucho tiempo las cosas fantásticamente y con las cuales nos hemos juntado a lo largo de este camino. Hemos compartido estancia aquí en los estudios, hemos hecho entrevistas, hemos estado a veces fuera también de lo que es, ni ellos con la banda ni yo con la radio, pues charlando también en algún evento, en algún concierto. Les hemos disfrutado en directo y nos han dejado canciones que marcan también nuestro paso por aquí. Así que con una de esas canciones que ya dejan huella casi desde la primera vez que la escuchas, vamos a arrancar el programa en el día de hoy con Buda Sam, aquella canción. Keep on the walking, shot through the heart. I'm a lonely man who knows nothing. Shoot, present, nothing. Crazy dog, live inside. Whoa! Qué fantástica obra, Nada es para siempre. El último trabajo, el tercer LP de Buddha Sam, que se abre con este auténtico temazo. Aunque bueno, detrás de este viene una buena colección de grandes canciones de nuevo. Canciones que no sé si serán para siempre o no, pero seguramente que para toda tu vida sí. Dejan huella. Y aquí un ejemplo. Y vamos a seguir con más bandas vizcaínas, contrastando mucho ahora mismo lo que va a sonar con lo anterior, porque la verdad que no tiene nada que ver estilísticamente hablando. Y es que nos vamos a pasar al DC melódico de Dormant, que anuncian para el próximo mes de marzo de 2024 nuevo trabajo discográfico, y lo vienen adelantando con algunos temas, como este lyric video que han subido en estos días atrás de Demons, el tercer adelanto, concretamente, que han presentado de esta próxima obra, aún no, por lo menos en el comunicado que nos hacen llegar, no sabemos el título de la misma. Y además vamos a decir también que el 7 de octubre estarán en el Joker's House de Barcelona junto a Comando, banda tributo a los Ramones. De momento anticipamos esa próxima obra de los vizcaínos míticos, legendarios, con larga trayectoria, Dormant. Lo nuevo de Dormant, pioneros en este estilo por aquí, por Vizcaya. Y seguimos por Vizcaya, en este caso, pues por desgracia, con un músico que no está con nosotros ya desde hace algunos años, como es Igor Sánchez Alejandre, el cual fue también pionero, en este caso, en los sonidos más oscuros, más góticos, por aquí, por nuestra tierra. También conocido como Gringo, como Igor Mesmero, como Carcas, y fundador de proyectos como Mesmerize, Addiction o Circuncelion, y también participante en otras bandas como In Loving Memory, Amanece Gris y algunas otras. El 21 de octubre del 2023, en la Sala Groot de Portugalete, se le estará rindiendo un homenaje. Habrá Live Sessions, de momento en el comunicado tampoco nos dice mucho más, y ya se irá anunciando, eso sí, la identidad de los grupos que estén participando en este homenaje más adelante. También habrá exposición de pinturas del propio Igor, y se proyectarán vídeos e imágenes inéditas, así como música de sus bandas, entre algunas otras sorpresas. Decir que la aportación va a ser simbólica y que se anunciará su destino próximamente. Detrás de esto tenemos también a Sergio, ya sabéis que, bueno, los fieles oyentes del programa recordarán que eran muy muy amigos, y la verdad que fue un palo bastante duro cuando falleció Igor, y siempre le hemos, sobre todo Sergio, ¿no?, siempre lo ha recordado aquí en el programa cuando venía con noticias, presentando de vez en cuando alguno de esos proyectos. Para mí, un músico que pasó excesivamente desapercibido, no sé si cosa mía o es, pero es una sensación que tengo en general, que no se le ha hecho justicia probablemente a la creatividad que yo he podido escuchar en las obras, en los temas que he podido disfrutar del mismo. Y bueno, pues menos a título póstumo, ahí queda su música y se puede también revalorizar y reconocer lo que nos dejó en vida Igor. El 21 de octubre en la Grup se rendirá un homenaje. Sabéis que Sergio no va a venir esta temporada con las noticias por aquí, sección que hemos hecho durante pues cosa de 7 años así, y que vamos a echar mucho de menos, pero bueno, si tiene a bien, pues cuando se acerque la fecha, probablemente, yo por lo menos le invitaré a ver si quiere pasar por aquí, hablar un poco de este homenaje y de la figura de Igor. Vamos a recordar este tema de Circuncelion, que además yo fue lo primero que escuché realmente de él. La verdad que no le en vida no seguí sus pasos, y bueno, pues a posteriori, sobre todo gracias a Sergio, he podido conocer parte de esa música que nos dejó. Y la verdad que es una auténtica maravilla este Chuguande de Circuncelion, con el cual recordamos la música de Igor y también anunciamos que el 21 de octubre en la Grup tendrá lugar ese homenaje a su figura, ese recuerdo para Igor Mesmer. increíblemente original y talentoso lo que nos ofreció, lo que nos dejó en su música Igor Sánchez Alejandre, Igor Mesmer, bueno, y conocido de otras formas también. Y bueno, pues el 21 de octubre, homenaje en la Groove de Portugalete. Seguimos con Inside After Doomsday, una banda catalana que nos presenta. Espérate, porque se me ha ido lo que iba a pinchar y lo tenía aquí preparado. Banda catalana, como digo, también con sonidos bastante oscuros y que nos presenta su nuevo trabajo discográfico de título Remain, Inside After Doomsday. Vamos a escucharles con este tema que ya empieza a sonar de fondo a mis palabras y que se me estaba resistiendo un poquito, pero aquí va. Disconnected, desde tierras catalanas, Inside After Doomsday. Se llaman Inside After Doomsday y la verdad que creo que suenan bastante bien. Y vamos a seguir con Stratus, banda venezolana, que tiene una larga trayectoria, desde el año 84 que se formaron hasta la actualidad, aunque con un parón parece ser bastante largo, entre los años 2006 y 2019, pero bueno, que regresaron y en 2022 presentaron un nuevo trabajo discográfico de título Osculum Pacis, que vamos a presentarte con este Morning Star, con este tema que vas a escuchar. Te recuerdo que se llama Stratus, desde Venezuela. Morning Star, el tema que escuchamos. Vamos a continuar después de Stratus desde Venezuela con una banda guipuzcoana que acabo de conocer con el tema de adelanto de lo que va a ser su primer LP, Trails of Hypnotized Humans and Veins, que llevará por título el disco y se editará el próximo día 19 de octubre. Al parecer los guipuzcoanos ya editaron algún EP previo, pero este va a ser realmente su primer larga duración. Ellos se llaman Putrid Torso y hacen un Brutal Death, pues que creo que se le puede tener en bastante consideración. A ver qué os parece. Un Desirable Hypothetical Society. El tema que pinchamos de ese primer disco de Putrid Torso desde Guipúzcoa. Te recuerdo su título, Trails of Hypnotized Humans Veins. Hemos escuchado ahora en última instancia uno de los temas que se incluyen en Tiamat Part 1, la nueva obra de los malagueños Chaos Before Gea, banda a la cual hemos venido siguiendo en este programa desde su debut, desde Erebo, que bueno, pues que se editó en 2013 y que ya nos sorprendió, y a partir de ahí pues nos llegaron obras como Caron o como Cronos, que solo venían a confirmar pues que había una gran banda ahí detrás y que nos ha dejado ya discos de auténtico órdago por el camino. Ha habido un impasse en cuanto a nuevos temas, desde 2018 que editaban Cronos, pues han sido 5 años sin nuevas canciones de la banda, aunque bueno, han editado algunos otros trabajos por ahí un poquito más especiales, por ejemplo se registraban recientemente también algunos de los, se grababan mejor dicho, algunos de los temas de Erebo en el 10º aniversario de lo que fue su debut. Y lo último que nos ofrecen es este Tiamat, que aquí sí tenemos 4 nuevos temas en forma de EP, pero bueno, ese Part 1 evidentemente nos hace deducir que va a haber una segunda parte, ¿no? Y si lo juntáramos, pues podríamos decir el cuarto LP, ¿no? De la banda, en un estilo que sigue siendo, bajo mi punto de vista, completamente original. Tachémoslo de metal contemporáneo extremo progresivo, ¿no? Vamos a decir, por hacer una guía, yo creo que este tema en concreto, este Eden's Gamble que os hemos pinchado, creo que puede dar buena cuenta de ese estilo que la banda, por otra parte, ha venido asentando en cada uno de sus trabajos discográficos, siempre también a su vez marcando una evolución. Para mí es un honor poder charlar de nuevo hoy con ellos, y en principio al otro lado del teléfono tenemos fijo a su batería, David Arroyo. Muy buenas, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás?
Buenas, Antonio, ¿cómo estás?
Ismael no ha llegado, ¿no?
No, estoy aquí todavía esperando, pero como te decía, que tiene una lesión en el pie, me ha dicho que está de camino, pero no sé exactamente si le dará tiempo a llegar, así que si quiere vamos para adelante sin problema.
Bueno, vamos hablando y si llega, nos incorpora durante la entrevista, si llega antes de que terminemos y ya está, pero tú te sobras y te bastas, ¿no?
Sin problema, para
defender a una banda que, bueno, os habéis hecho de rogar en cuanto a nuevos temas, ¿no? Han sido tiempos complicados con la pandemia de por medio,
efectivamente.
Y a vosotros eso os ha afectado en cuanto a nuevos lanzamientos y también en bastantes cambios de formación que se han producido en este tiempo. Para empezar, os habéis quedado como un trío ahora mismo.
Sí, la verdad que ha sido toda una odisea desde el 2020, que empezó todo el tema de la pandemia y tal. Justo un poquito antes, nuestro bajista decidió que iba a echar un tiempecillo en Reino Unido para trabajar un poco por allí y luego volverse con algo de pasta, y todavía no ha vuelto. El pobre se ha tenido que quedar por allí trabajando. Entonces, digamos que Damián, que era el bajista, sería el primero que tuvo que salir por ese tipo de motivos de la banda, porque estábamos ya trabajando en nuevos materiales y es que no le daba la vida, claro. Entre tener que estar a más de 2,000 y pico, 3,000 kilómetros de aquí y sobre todo encontrar trabajo allí y estar todo el día trabajando, claro, porque al principio cuando te tienes que establecer en una ciudad nueva, etcétera, tú sabes, siempre un rollo. Sí, luego más adelante, pues empezamos en el 2022, por fin teníamos ya bastantes temas solidificados para hacer un cuarto disco, digamos. Lo que pasa es que decidimos que los que mejor estaban pulidos en aquel momento eran los cuatro que han salido ahora en el primer EP, y fue lo que empezamos a grabar, que todavía estaba Hernán con nosotros allí, grabó guitarra, grabó bajo, grabó un montón de cosas. Y lo que ha pasado que se quedó el proyecto se nos quedó luego un poco estancado, digamos. Y empezaron a haber también pues algunos momentos de desidia dentro del grupo y tal, y al final pues Hernán acabó dejando la banda por lo mismo, por falta de inactividad, digamos. No nos salían conciertos. La verdad que la pandemia se puede decir que nos pegó una buena leche a Chaos Before Gear.
Ha habido bandas que no han influido tanto, pero a vosotros sí. ¿Habéis estado a punto de tirar la toalla? Porque tal y como me lo cuentas, a pesar de que la banda estaba activa... Porque habéis estado activos, porque habéis editado realmente, por lo menos habéis dado señales de vida con la live session que editasteis que en su día durante la pandemia y sí. También luego, bueno, regrabando los temas de Erebo, pero realmente han sido tiempos donde yo no sé si en algún momento se ha pensado en decir, bueno, Chaos Before Gear desaparece.
Pues ya te confirmo yo que sí, desgraciadamente ha habido muchos momentos de eso. Lo que pasa que, como bien dices, por suerte... Teníamos varias cositas ahí pendientes de lanzamiento que nos han ido dando un poquito de vidilla, entre comillas, de poder hacer un hueco más entre un lanzamiento de música propia y el que hemos hecho ahora con Tiamat. Pero efectivamente, pues teníamos un disco grabado en directo completamente en Francia, que fue el Coach Sessions, que lo sacamos, pues si no recuerdo mal, al tercero o cuarto mes de la pandemia, creo que lo teníamos listo. Porque también lo completamos todo con muchos vídeos y tal, para intentar que la gente pudiera seguir en contacto con el grupo, ¿no? Ver algo de actividad, aunque no fuera a vernos en directo, pues por lo menos ver cómo fue todo el proceso de grabación, y también aprovechamos e hicimos lo que hacía todo el mundo, ¿no? Estas lockdown sessions, que era todo el mundo, cada uno grabándose por pistas en su casa, luego se lo mandaba al bajista, el bajista graba su parte, luego las guitarras, voces, y al final un vídeo, digamos, casi en directo, con todo el mundo... grabado en vídeo también y tal. Pues eso, hicimos tres y creo que con eso exprimimos. Teníamos pensado hacer cuatro, pero en la tercera ya la gente perdió un poco el interés y lo tuvimos que ir dejando para centrarnos en lo que iba a ser la grabación del disco nuevo, ya que por fin se habría abierto de nuevo el estudio, podíamos movernos un poquito más, etcétera.
También tuvisteis la incorporación de Raúl a las guitarras, que yo no sé cómo ha marcado eso... Por ejemplo, lo que son estos temas, porque sí son temas donde se ve como unas guitarras, yo diría, más libres que en trabajos anteriores, ¿no? Como con más libertad, como que se le da más vuelo. No sé.
También, sí, como comentaba, Raúl entró justo en la gira de Cronos, después de sacar el disco, para las fechas que había y tal, Adrián tenía compromisos familiares y de trabajo y un montón de cosas que se le hizo difícil, y ahí fue cuando entró él, pero sí que es verdad que como era para cubrir la gira, no habíamos visto todavía pues cómo trabajaba él en el estudio a la hora de componer y etcétera, y sí que es cierto que entre lo que ha aportado él nuevamente, las composiciones que hacíamos los demás de la banda, y sobre todo, ya te digo, en la primera mitad del EP Hernán se volcó bastante en el tema de la composición, porque ya te digo, como antes trabajábamos más como un bloque de grupo, pues sí mirábamos un poco más a lo mejor las limitaciones o las influencias de cada uno a la hora de componer, pero hay muchas canciones que las compuso, o sea, muchos riffs de las canciones que los compuso él por su cuenta, lo cual efectivamente pues te da a lo mejor un poco más de libertad creativa a la hora de decir, venga, no tengo que limitarme pensando en tal, hizo una miríada de temas o de riffs y tal, y al enseñárnoslo pues era como, pues mira, este se puede, este no, tal, ¿sabes? Pero sí que es verdad que hubo bastante trabajo así... por libre, por cada miembro.
Y lo que fue la regrabación de los temas de Erebo, ¿a qué se debe un poco? ¿A que las bandas normalmente nunca están del todo conformes con sus debut, ¿no? Porque, claro, se peca de inexperiencia muchas veces. Y es evidente que luego habéis llevado vuestro estilo bastantes pasos más adelante con los siguientes discos. Y por lo que he podido escuchar en estas regrabaciones que habéis hecho de los temas de Erebo, también habéis querido darle una pincelada que no fuera simplemente recalcar lo que ya se hizo y grabarlo con mejor sonido, por ejemplo, y ya está, sino también darle un poquito más de ese estilo más elaborado que tenéis actualmente.
Sí, un momentito, Antonio, que está aquí Ismael, voy a abrirle la puerta, ¿vale?
Perfecto, pues enseguida.
Disculpa.
Pues enseguida tenemos ya con nosotros enseguida tanto al batería como al vocalista de la banda. Estábamos hablando con David Arroyo y ahora nos llega el vocalista Ismael, al cual tendremos aquí con nosotros ahora mismo. Así que, bueno, vamos a ver si la puerta no está muy lejos y les tenemos aquí ya.
Hola, buenas.
¿Estás por ahí? Ismael, muy buenas, ¿qué tal?
Sí, tío, perdona que he llegado tarde.
Nada, no te preocupes, cosas que son normales y habituales, más encima vienes con una lesión, ¿no?, que nos comentaba tu compañero.
Sí, exactamente, sí.
Bueno, pues espero que no sea grave y que te recuperes pronto.
Espero.
Pero bueno,
muchas gracias.
Por lo menos la satisfacción de este nuevo trabajo que os habéis marcado, este Tiamat Part One, no os la quita nadie, ¿eh? Porque mira, no he empezado diciendo lo que digo muchas veces, ¿eh?, y es daros la enhorabuena porque el disco creo que está muy... Este EP está muy, muy labrado.
Sí, a ver, también hemos tenido mucho tiempo para trabajar en él, son composiciones que hemos tenido muy, muy interiorizadas durante bastante tiempo, entonces pues al final pues los resultados son los que son, también la experiencia después de tantos años y no solamente la nuestra sino la de nuestro técnico, el señor Tornay, que nos graba.
Que
nos graba y que hace un trabajo impresionante, la verdad.
Como otro miembro más en la banda, ahora sería como el cuarto miembro casi.
Totalmente, sí, sí. Además él incluso le damos la libertad de grabar algunas partes pues debajo de tal y es la verdad siempre un gustazo trabajar con él.
Bueno, dejaba colgada ahí una pregunta que era que habíais regrabado los temas de algunos temas, ¿no?, de Erebo, coincidiendo con el décimo aniversario de lo que fue vuestro debut. Y preguntaba los motivos, ¿no?, de por qué hacer algo así, porque realmente las bandas no suelen estar muy conformes con el primer disco con el paso del tiempo, pues porque se peca un poco de inexperiencia, porque se puede grabar con mejor sonido. En vuestro caso, además, también habéis evolucionado el estilo hacia algo más elaborado y por lo que he visto también le habéis querido dar una pincelada más en la onda de los últimos discos que habéis sacado a esos temas que habéis grabado de Erebo. ¿Estos pueden ser los dos motivos, aparte de, bueno, de que sea el décimo aniversario?
Sí, bueno, aparte de ser el décimo aniversario, que teníamos tiempo de estudio, que teníamos muchas ganas de regrabar sobre todo algunos temas. Yo en particular, por ejemplo, de Riddle, era un tema que nunca había estado conforme en cómo lo había grabado en el primer disco. Siempre había sido un poco como la espinita clavada. Y es una espinita pues que me he quitado y me queda muy a gusto, la verdad.
Sí, el resto del grupo igual, siempre es la canción que se quedó así como que no se había terminado nunca.
La cuestión es ¿por qué no regrabar todo el disco otra vez?
Pues porque somos unos tirados y regrabar todo el disco es el doble de dinero que regrabar cuatro temas, básicamente. O sea, no te voy a mentir, aquí nosotros somos, y tiempo, y no solamente el dinero, es tiempo, no solamente de estudio, sino... Raúl, que es nuestro guitarrista, está a 8.000 kilómetros en Montreal, o 5.000 y pico en Montreal. Y eso, o sea, no imposibilita, pero también hace más difícil todo este tipo de trabajo. Igualmente, pues, el resto de los temas ya los habíamos grabado también en el recopilatorio que grabamos en Francia, en directo. Entonces, realmente grabamos los temas que queríamos grabar de nuevo.
Bueno, tanto esa regrabación de los temas de Erebo como lo que es este nuevo disco, este Tiamat Part One, lo que han salido es de forma muy consecutiva en el tiempo. No sé si se quitan protagonismo el uno al otro o por qué lo habéis hecho así.
Pues, a ver, nosotros nunca hemos sido muy avispados en eso de los plazos y en eso del marketing. No somos gente que hagamos... o sea, que nos lo tomemos como un negocio y quizás ese ha sido nuestro fallo. Porque en este sistema que me ahorraré mis opiniones, pues como no te tomes lo que sea como un negocio, al final parece ser como que no te lo tomas en serio, ¿no? Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos de haberlo hecho como lo hemos hecho. Simplemente ha salido así de forma natural. Tenemos cositas guardadas en la recámara para no dentro de mucho. Y nosotros simplemente esperamos que lo disfrutéis la gente que sepa apreciarlo, y además también te voy a confesar que ya últimamente nosotros la música que grabamos la grabamos con la mentalidad de que la grabamos para nosotros. Porque al final, pues después de giras, después de mucho esfuerzo económico, de muchos contactos, de muchos intentos, pues al final no es un negocio esto. Que Just Before Gear no es un negocio, no creemos que lo vaya a ser nunca, entonces pues hacemos las cosas como realmente queremos. Y ahora que somos menos gente, pues es todavía más fácil hacer exactamente lo que nos dé la gana. O sea, no, y de hecho se notará en el Tiamat Part 2, se notará.
Ahora hay menos personas para discutir.
Ahora, claro, hombre, claro. Sí, somos prácticamente la mitad del grupo.
Eso es.
También los que quedamos, digamos que somos los más afines y los que tenemos una forma mucho más libre de hacer música, no nos encasillamos en estilos, sino es que Just Before Gear nunca se encasilla en estilos, ¿no? Pero nosotros los que quedamos todavía menos. Porque antes sí que ya había veces que llevabas una composición y era como, esto no es lo suficientemente moderno. ¿Un solo? ¿Qué es esto de solos en el siglo XXI? Tú sabes, este tipo de personaje que... Pero bueno, que cada uno pues sus gustos y su forma de hacer su música. Y eso es lo que pretendemos nosotros, nada más.
Bueno, y que va a haber más material pronto, más canciones de Just Before Gear pronto, lo deja claro el título de la obra, porque es Tiamat Part 1. Es evidente.
Exacto.
Que por lo menos va a haber una segunda parte.
Por lo menos habrá una segunda parte.
Sí, también es una forma en la que ahora los grupos vienen trabajando últimamente, porque primero, pues yo qué sé, bueno, te da más visibilidad también en el sentido, ya sé que igual que nosotros tampoco hacemos este programa de radio en ningún sentido como negocio, así que estamos en el mismo barco, pero sí que es verdad que para estar un poquito más en el candelero, ¿no? Que no haya, pues por ejemplo, un plazo de 5 años como ha habido sin nuevos temas de la banda, hay muchos grupos que también están últimamente optando por este formato de editar los trabajos de manera partida, ¿no? Con 2 EPs. Pero en vuestro caso, no sé si ese es el motivo de por qué lo habéis hecho así, o simplemente es pues porque estos son los temas que ahora mismo estaban acabados y todavía pues los otros igual hay que mascarlos un poquito más. Pero bueno, ¿por qué editarlo de esta forma, en forma de EP partido en dos?
Bueno, como te comentaba antes, como teníamos terminado primero esos temas a la hora de no tener muy claro qué íbamos a hacer en un futuro, dijimos, pues mira, más fácil plasmar estos 4 temas ahora. Y nuestra idea, ya te di, como comentaba antes, en el 2022 pretendíamos haber sacado el primer EP, pero al final se fue todo retrasando un poco, de manera que incluso nos podría haber dado tiempo si no hubiéramos apretado un poco de sacar el disco completo del tirón, el cuarto disco. Lo que pasa que al tener 4 canciones grabadas del 2022 y otras 4 grabadas ahora en el 2023, pues obviamente la diferencia de producción iba a ser insalvable. Entonces hemos decidido que lo más lógico al final era sacarlo cada uno con su episodio y ya está.
Sí, porque además siendo una obra conceptual, seguramente que igual, para vosotros, ¿no? Aunque ya me has explicado el porqué, pero igual sí que hubiera sido más lógico que saliera todo junto, ¿no? Cuando estamos hablando de nuevo, en vuestro caso, de una obra que cuenta una historia, ¿no? Que
claro, tiene... el tema del concepto pues sí que se corta un poco por la mitad y eso, a nosotros nuestra idea habría sido lo suyo poder sacarlo completamente, pero bueno, en verdad sí también, como has dicho, hay mucha gente que a día de hoy lo hace de esta manera para generar también un poco más de expectación, ¿no?, en la gente.
Que tampoco es problema, ¿eh? Que cuando nos llega la segunda parte nos ponemos los 2 discos seguidos y ya está.
Eso es, esa es la intención además, y con las letras delante.
Hablando de ese concepto, de esas letras, porque tiene un contenido muy interesante, os gusta la mitología, pero ya lo sabemos porque os conocemos desde el principio, pero también os gusta que esa mitología o esa historia que nos contáis un poco en ficción, en parte, se adapte a la sociedad que vivimos.
Claro, a ver, desde el momento en que me siento a pensar y a escribir un concepto para cualquiera de los discos y para este último más todavía, porque cada vez estoy más involucrado a ese nivel de activismo un poquito político y tal. Entonces, pues sí, hemos querido dar visibilidad de una forma muy que Just Before Gear, como tú dices, mitología mezclada con ciencia ficción, a la situación de todo la estructura patriarcal de poder que hay en el mundo y de dónde puede venir, de cómo se ha olvidado o se denigra incluso la el mencionar una divinidad femenina. Cuando yo, a ver, yo soy totalmente agnóstico, no puedo decir que... Aquí yo creo que somos todos agnósticos, ateos. No es doctrina, es simplemente pues es una...
Creemos
una
en nosotros y no mucho.
Creemos en nosotros y no mucho, como dice David, sí. Entonces, bueno, es una forma muy propia nuestra de simplemente ver, decir cómo vemos este tema en particular. Y en los primeros 4 capítulos pues va tratando una serie de temas, y los siguientes 4 que saldrán pronto pues ya digamos que aparece también ahí la figura de la represión y de es, siempre intentamos ser lo más alegóricos y lo más metafóricos posible. ¿Y entonces? Yo eso lo aprendí además bastante fuerte en... Yo vengo de una niñez de Testigos de Jehová, o sea, imagínate esta peña que son todo dibujitos y metáforas y alegorías y muy, pues al final eso lo mamas y en el arte que te salga después se ve reflejado totalmente.
Luego también está bien que haya una parte interpretativa por parte del oyente, ¿eh? También me parece muy bien, porque a la gente no hay que darle mascado lo que tiene que pensar, sino que hay que darle la capacidad de que piense. Yo creo que es diferente, ¿no?
Es que es muy importante, bueno, sí. Y los mismos temas... con la misma voz muchas veces, digamos que son argumentos totalmente pro patriarcado y pro tal, que en realidad lo que quien está hablando pues a lo mejor es eso, pues un dios entre comillas que propició ese tipo de situaciones, igual que cuando habla en este caso Ninhursag, que sería la Oninma, que sería la diosa madre primigenia, pues también tiene su propio argumentario y va cambiando a lo largo del tiempo. Lo importante también es darnos cuenta de que el yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré, eso está muy pasado de moda y además es muy dañino para la sociedad. Y eso lo queremos ver. Es una de las cosas que Chaos Before Guía quiere dejar muy, muy, muy claro.
Te sobras y te bastas, ¿no? Poniendo diferentes voces, emular diferentes personajes, diferentes contextos. Pero la música que hace Chaos Before Guía es muy de... Y lo habéis hecho en anteriores discos, sobre todo en Caron, ¿no? Sería muy de ópera metal y de contar con personajes, invitados y demás.
Sí, claro. A ver... A la hora de que tú estás contando una historia, digamos que sale más o menos natural, el que realmente sea como una especie de, como tú dices, como una ópera metal en muchos momentos, que entran, a lo mejor podrían entrar más orquestaciones, colaboraciones, como tú dices, ojalá y tener, imagínate, muchas veces lo hablamos, tener los medios y el tiempo y, bueno, y también el talento de peña como Igor, que puede contratar a 30 músicos y hace un disco como el que sacaron en 2021, el, ¿cómo se llamaba? Spirituality and Distortion, que es una puta pasada de obra maestra. Y claro, pues ojalá, es que nos encantaría, pues hacemos con los medios que podemos, hacemos lo que podemos. Y bueno, y así hemos funcionado siempre.
Y habéis hecho grandes obras, ¿no? Y, por ejemplo, en Caron yo creo que ahí echasteis la casa por la ventana en el sentido de hacer vuestra obra más elaborada, ampulosa. Luego llegó Cronos, que fue bastante más directo, más crudo. Y este, por lo menos los 4 temas que yo he escuchado, diría que está un poco a medio camino entre ambos. Pero no sé si estáis de acuerdo.
Sí, es digamos que como todo siempre es prueba y error, ¿no? Y ahora ya hemos encontrado el equilibrio perfecto entre... la rimbombancia de Caron.
Lo que ahora nos parece el equilibrio perfecto.
Claro, lo que ahora nos parece el equilibrio...
Nos parecerá que creeremos y diremos que somos unos paquetes, como siempre.
Claro, todo va cambiando, depende siempre de la subjetividad de cada uno en la época que esté, pero ahora mismo nos da la impresión de que efectivamente entre el sobrecargado de efectos y tal y la crudeza de Cronos hemos encontrado un equilibrio bastante sano para nosotros.
Sí, lo que pasa es que ahora, fíjate, serían temas como más... sería más sencillo de llevar al directo y ser fiel, ¿no? a lo que escuchamos.
Sí, sobre todo eso, porque ya te digo, con la gira de Caron, yo personalmente como batería te puedo decir que no lo pasé muy bien, ¿eh? Con el tema de las secuencias, el metrónomo, para poder llevar todos esos teclados y esas cosas que no se podían representar en directo, a menos que Tornay nos hiciera el favor, que alguna vez se vino y tocó el teclado y tal, pero era demasiado despliegue.
Os lo comentaba en su día, además, recuerdo que os pregunté, digo, cuando se hace un disco, claro, hay dos opciones. Una es, yo hago el mejor disco que pueda y me olvido de lo que es el directo, y entonces tendríamos como dos versiones del mismo disco, es decir, la que te escuchas en casa y luego la banda en directo, claro. Vamos a decir, adaptando esos temas que son imposibles muchas veces de llevar al directo y dando otra versión un poquito diferente, ¿no? Hay bandas que lo hacen así, es decir, yo hago el mejor disco que pueda y me olvido del directo, y hay otras bandas que lo hacen pensando en el directo. Lo que pasa que en vuestro caso, claro, ahora que podéis llevar esto a directo, es cuando no tenéis, ahora mismo sois un trío que no tenéis formación de directo, no sé en ese sentido como...
Claro.
Pero bueno, es un poco lo contradictorio, ¿no? Que justo ahora que hacéis temas igual más posibles de llevar al directo que en la época de Caron, realmente la banda, si no me equivoco, no estáis funcionando de cara a los directos.
Claro, esa es la mayor pena de todo, que ahora que hemos conseguido el equilibrio que comentábamos es cuando menos lo podemos plasmar en directo, que sería más fácil, efectivamente. Pero sí, ahora mismo para que Chaos Before Chaos toque en directo haría falta un presupuesto bastante grande. Pues lo primero que nos haría falta es traer a Raúl para que toque. Sí. O sea, que si hay alguien interesado y escucha esto, tiene que ir pensando en unos billetes de avión para el guitarrista lo primero.
Y
luego el resto de miembros, sí que tenemos gente por ahí que nos puede echar una mano. Siempre hay voluntarios y tal, pero lo más importante para nosotros sería... Claro, incluso exmiembros del grupo que están ahí siempre alrededor en la órbita. Pero para nosotros lo más importante sería que Raúl pudiera venir a tocar, obviamente, porque ha participado muy activamente, estando en la mierda, como quien dice, en Canadá. Y ha participado mucho más que gente que estaba a 10 minutos de nuestra casa, ¿sabes?, en el grupo. Y eso, pues, al final se ve reflejado en eso, que si quisiéramos tocar en directo, para mí, y yo creo que Ismael piensa igual, lo más importante sería que los tres que han trabajado en esto pudieran estar en el directo. Si no, sería muy... Ahí está, sin costarnos a nosotros el dinero.
Hemos invertido mucho y nunca hemos...
Sí, acércate más al teléfono. Sí.
¿Dime?
Que te acerques un poquito más al teléfono. Que cuando
te
escucho muy lejos, sí.
Bueno, a ver, es eso, es lo que estaba diciendo David. Condición totalmente inamovible sería que estuviese Raúl. Y otra condición totalmente inamovible sería que no nos costase el dinero. Si nos pusiésemos a echar cuenta de la cantidad de dinero que hemos invertido totalmente altruistamente en Chaos Before Chaos, no acabaríamos. O sea, son 10 años, no solamente en giras y promociones, equipo, estudio, local de ensayo, todo. O sea, y realmente, pues, es un hobby muy caro, ¿sabes? Entonces, llega un momento en el que dices, bueno, pues ya, como decía, ¿no? Quien quiera verte, que venga a la casa. O quien quiera PC, que se moje el culo, básicamente. Nosotros ya creo que no tenemos ya lo que teníamos que demostrar encima de las tablas, lo hemos demostrado, creo. Quien haya tenido la suerte de vernos puede ser libre de decir, pues mira, te montamos un tinglao y llamamos a Raúl y tal y Pascual, pero nosotros yo creo que ya ha llegado la hora de poner la mano y dejar de dar tan altruistamente. Ya damos bastante con la música y no hemos comido ir a Bilbao, por ejemplo, tener una fecha supuestamente cerrada en Bilbao, que son 1.100 kilómetros desde aquí, desde Málaga. Y encontrarnos con que no estaba realmente cerrada la fecha, no nos estaban esperando en la sala, cosas súper, tío, de grupo underground, de que sabemos perfectamente lo que somos, pero que ya nos toca tantísimo las narices encima tener que pagar una sala para tocar después de que llegamos tocando, vale, que Chaos Before Chaos tiene 10 años, pero es que nosotros llevamos 20, 20 y tantos años pelándonos el culo para poder simplemente disfrutar de lo que nos gusta hacer, de la música. Pues llega un momento que ya estás ahí rozando los 40 y dices, voy a perder el tiempo, entre comillas, y el dinero y la energía, etcétera, y la salud mental y un montón de cosas. ¿Por quién? Si al final no... O sea, es muy limitado y hay gente que, no sé, ya te cambia un poquito el paradigma en ese sentido.
En el tiempo, nosotros con la radio nos pasa aquí también exactamente lo mismo, pero lo importante es, por supuesto, la satisfacción personal. El tema es, claro, nosotros no es lo mismo que un grupo. Yo vengo aquí a la radio un par de veces a la semana y espero que mi función sirva de algo para precisamente las bandas, y con eso me daría por satisfecho. Pero vosotros como músicos, simplemente grabar un disco que se os reconozca como yo os lo puedo reconocer aquí, y por supuesto también la gente que os pueda escuchar, y que luego no haya directos, ¿os satisface ya lo suficiente o os falta algo, ¿no? Porque claro, la música en directo también es algo fundamental para que el músico reciba de lleno el calor del público.
Claro que falta, pero es que, a ver, me faltan un montón de cosas en la vida. O sea, yo creo que a todo el mundo nos faltan un montón de cosas en la vida. El tema es si el esfuerzo para conseguirlas merece la pena. El sacrificio de, como decía David, muy acertadamente, de salud mental, que hay que hacer muchas veces. De movidas también, que pues yo, por ejemplo, yo soy padre de dos hijos. A mí el grupo fue un antes y un después en lo que fue mi matrimonio, que yo llevo separado ya 8 años. O sea, son un montón de cositas que la gente dice, oh, qué disco más bonito, qué bien suena, qué maravilloso todo. Pero realmente nadie sabe qué hay detrás del arte de ningún artista. Y es el artista el que tiene que poner el precio. Pues nosotros ya es eso, es como, bueno, pues sí, nos quedamos satisfechos, sobre todo, como te decía, es que lo grabamos para nosotros, ya. Nosotros cuando hemos grabado este disco no hemos cogido management, no esperábamos que nos llamase nadie.
De hecho, demasiada buena respuesta hemos estado recibiendo para la poca intención que le hemos puesto, digamos, ¿no? Que como comenta Ismael, el disco lo hemos sacado porque queríamos sacarlo ya. Obviamente esas canciones ahí no se podían quedar, y mucho menos teniéndolas grabadas desde hace un año, que imagínate el tiempo que nos llevan picando en la planta del pie, ¿no?
También, pues, a mí me parecen una maravilla, los discos que habéis sacado, sobre todo, bueno, el Evo estaba muy bien, pero vamos, lo que vino después y también este Tiamat, ¿no? Tanto Caron como Cronos, yo los sigo recomendando. Bueno, también el primero, también el Evo. Y por supuesto este Tiamat. ¿Pero creéis que el hecho de que mezcléis tantas influencias, de que esto en este mundo de etiquetas no se os pueda poner una concreta, tiene alguna influencia en que la banda haya tenido más o menos en repercusión? Porque sí que es verdad que a nivel de crítica, tú tenés las críticas de los discos y han estado muy bien. Pero luego el público, yo no sé si está mirando para otro lado o no se entera de lo que hay o no le importa, que también, oye, también es lícito. Igual es que a la gente, vamos a decir, la música es que no le importa. Por lo tanto, si tú haces una auténtica maravilla que no le importa a nadie, pues has hecho una maravilla, pero resulta que por lo que sea, en esta sociedad tal y como funciona, pues la música no importa. No lo sé, no sé cuáles son las claves, ¿no? Pero no sé si habéis hecho algún análisis al respecto o no.
Bueno, ¿por dónde empiezo? O sea, ahora mismo también estamos en una sociedad muy mediatizada, extremadamente mediatizada. Recibimos un exceso de información todos los días, estamos bombardeados por... abres cualquier red social si la tienes, y es un bombardeo constante de nuevos grupos, nuevos temas, nueva gente. Obviamente, la gente tiende también, como tú dices, a encasillarse. Está en este país pues muy fuerte la escena del thrash metal, y por otro lado está la escena de más modernita, ¿no? De tirando más para el core. Nosotros no estamos en ninguna, porque estamos en todas, realmente. Pues obviamente, pues eso hace que no estés encasillado, que no estés posicionado, que no seas de un palo en concreto del metal. Entonces, pues claro, el público pues no se define de la misma forma. Pero que también te digo que nosotros, danos 1 millón de euros, suficiente publicidad, suficiente brilli y suficiente postureo, bueno, aquí en España y en todo el mundo. O sea, el metal realmente ha pasado de ser un acto de rebeldía a ser un acto de postureo absoluto, en muchos casos, ¿no? De creerse el más nihilista por ir de negro, y yo no, y después cogen y votan a Ayuso, por ejemplo, ¿entiendes? Pues, o se compran un Tesla o este tipo de cosas, tío. Entonces llega un momento que, bueno, que te lo tienes que tomar con humor, hacer lo que te gusta, no preocuparte demasiado de lo que vaya a pensar la gente ni del éxito que vayas a tener. Al final todo eso, como te digo, como no seas un niño de papá que tengas tengas dinero, puedas invertir mucho en esa música, en darla a conocer, pasa desapercibida por más que intentes y por más bueno que sea el producto. Bueno, porque esa es la sociedad de consumo en la que vivimos. Eso no es culpa ni mía, ni tuya, ni de nadie. Es culpa del sistema tal y como está montado. Y hay poco que hacer, hay mucho que hacer al respecto, pero llevará generaciones.
Uh-huh. Sí, no, el sistema es una auténtica trituradora de vidas, de almas, de ilusiones. Y mismamente me decías, estás al borde de los 40, ¿no? Y ya ves las cosas de otra manera. Y es que también esta sociedad nos vende que si no has triunfado de joven, yo no sé si decir de 40 o antes de 30 incluso, sí, parece como sí. Que ya no tienes opciones en la vida más que, pues eso, no sé, de dejarlo todo de lado, buscar, vamos a decir, un trabajo normal, que te llene o no te llene, pero ya como que no buscar esa repercusión, ¿no? Como que la vida, todo aquí es muy rápido, es de usar y tirar demasiado rápido.
Sobre todo, bueno, sobre todo en también en estilos, digamos, como, yo qué sé, no me imagino mucha gente con 50 años haciendo trap o haciendo estilos de música, pues que están muy relacionados también. Es que el problema de esta sociedad es que al final la gran mayoría de la gente resulta vencida por ella y ya está, tío. Es que resulta, es que llegas a los 40 ya cansado de luchar contra todo, de que, ¿entiendes lo que te quiero decir? Uh-huh. Como no tengas, como te digo, un motor detrás, me hace mucha gracia el meme este del niño emprendedor con la sonrisa, tal, no sé qué, no sé cuánto, y por detrás, padre rico, claro, ¿entiendes? Claro. Y es como todo, o sea, puedes luchar, te puedes salir bien también, ¿eh? Puedes salir desde sin tener apenas y puedes tener mucha, mucha suerte y te pueden salir las cosas, pero ya te digo, es que llega un momento que es que no es lo que más te importa. Y yo muchas veces lo pienso también, y se lo digo a David, porque conociéndonos, seguramente si nos hubiésemos hecho famosos con 20 años, no estaríamos vivos. Estaríamos muertos, lo más seguro. O sea, porque sí, porque nos conocemos.
Si no, os hubiera quemado también la situación, porque también es cuestión de cómo ser famoso o cómo no serlo. Yo creo que no hace falta ser famoso, pero sí tener una repercusión en el mundo en el que vosotros os metéis, ¿no?
En ese tema, yo creo que si preguntas medios especializados, normalmente, por lo menos del país, de aquí de Españita, Españistán, pues normalmente sí te conocen. O sea, que ellos Before Guía lo suelen conocer. Gente como tú, gente de otras partes de la península. ¿Por qué? Pues porque nos conocen desde el primer disco. Pero al final es una especie de inner circle que ese inner circle no te lleva al resu, por ejemplo. ¿Sabe? Por muy bien que nos pongan los medios como todo el mundo, las reviews que nos hacen, las entrevistas, etcétera, etcétera, eso no es lo que te lleva al resu. Te lleva al resu el tener el contacto con la peña del resu. Y el llevarte bien con ellos, porque como tu manager no se lleve bien con ellos, no vas al resu.
El tener también un manager que se mueva con ellos, que es lo que pasa.
Y es todo un nepotismo, tío, constante en esta sociedad, que bueno, que al final pues hay que hacerse cargo, ¿no? Hay que verlo y actuar en consecuencia y llevarlo lo mejor posible.
Hombre, para ver algo de forma un poquito más positiva, si os digo, ¿cuál es el mejor recuerdo que tenéis de estos años con Chaos Before Gea? ¿Con qué momento de la historia de la banda os quedaríais? Igual cada uno tenéis uno diferente, tampoco, porque claro, yo no he vivido la historia como vosotros desde dentro, ¿no? Las anécdotas y no sé, el momento más, no sé, que recordaréis así en principio como el mejor momento o el mejor recuerdo que tenéis de todo esto.
Hay unos cuantos, pero yo, por ejemplo, me quedaría seguramente con el Rock the Coast. Sí, o sea, el Rock the Coast fue el subidón más grande que hemos podido tener. Encima era aquí en casa, era a 15 kilómetros en Fuengirola. Y conocimos a grupazos como 12 Foot Ninja, como los Ginger, estuvimos... Y yo, fue una experiencia tremenda. Y aparte también el estar tocando en tu casa, que venga gente a verlo, que te lo pasas muy bien, la verdad. Fue muy, muy gratificante. Yo creo que fue el techo, ¿no? Lo más alto que hemos llegado a tocar.
Luego el COVID
y a tomar por culo todo.
Ya, ya. La verdad que el COVID, mira, fíjate que he dicho muchas veces que hay bandas que parece que no les ha hecho daño, ¿no? Pero hoy estamos con una que sí, porque hay otros grupos que han aprovechado, yo que sé, para componer o lo que sea, y como que han salido hasta, no sé, hasta han sacado discos más detallistas incluso, ¿no? Como más trabajados, y el grupo, pues no sé, simplemente se ha tomado un respiro. Pero hoy sí que estamos con una banda que esto del COVID...
Nosotros no hizo mucha pupa. Nosotros podíamos haber estado en el Download, podíamos haber estado en el Tusca, y el COVID, el perder el local, el estar miembros muy alejados unos de los otros. Yo en ese momento estaba en Amberes, en Bélgica. Sí, la verdad que fue un palito. Y después ponerte al día y encima cada uno con su trabajo, que es que es eso, o sea, con su trabajo y responsabilidades. Muchas veces es muy épico, nos ponemos a pensarlo y decimos, tío, somos prácticamente superhéroes modernos. O sea, esto teniendo todo lo que llevamos en lo alto, demasiado, como digo... Una frase que digo mucho últimamente, ¿no? Demasiado que no me cago encima. Es tremendo, sí, sí. Pero sí, seguramente nos quedaríamos con Rock the Code, nos quedaríamos con sitios increíbles y amigos increíbles, que, como por ejemplo los de Lays Out, o como Verse de Resus, o como... Uh-huh. Que son peña que se te queda clavada ya para los restos. Uh-huh. O sitios como el Gasteche de Vitoria o Tiradoura en Cangas de Vigo. Hay sitios que se te quedan clavados y ya está. Uh-huh. Y eso sí que es de agradecer, y eso no nos, que nos quiten lo bailado, ¿no?
Bueno, y como siempre...
Eso no nos lo quita nadie, sí que es verdad.
También hay que pensar que la vida da muchas vueltas y quién sabe, igual lo mejor también está por llegar. De momento hay un disco que está a la mitad, como es este Tiamat, sí. Porque nos queda una segunda parte. Y también tengo una presentación, que no os he preguntado por ello, pero es que me encantan las portadas, sobre todo a partir de vuestro segundo disco. Y hay una cosa que me llama la atención, y es como, no sé si es casual o no, pero la apuesta por esos tonos verdes en la portada, ¿no? Con luego otros matices un poco más oscuros, es una constante, a pesar de que son portadas diferentes, si miramos desde Caron, los tres discos, parece que, no sé si tiene un porqué, el primer disco era muy rojo, y luego los siguientes la portada muy verde y con unas ilustraciones maravillosas.
Pues la paleta de colores, la verdad que no sé si es algo premeditado, yo creo que no. Yo creo que más bien lo dan los temas, a lo mejor, o a lo mejor es el tono de nuestra música, si te pones un poco afásico, ¿no? No sé. ¿No era afásico eso a la hora de confundir los sentidos? Uh-huh. Bueno, en fin, que es eso, que bueno, no sé si es casualidad o no, a eso habría que preguntárselo a los ilustradores. Lo que sí es verdad que le damos mucha importancia. Yo, por ejemplo, como soy el que escribo los conceptos y tal, soy muy tocapelotas con ellos muchas veces, en el sentido de, no, es que este detallito tiene que ser así, porque si no, no me cuadra con la mitología, ¿no? Es que tal, no sé qué, ¿sabes? Y bueno, y al final los resultados siempre estamos muy, muy contentos.
Y bueno, sí, perdona, que no te quería cortar.
Sí, bueno, en los cuatro discos de estudio, en cada uno la carátula, la portada es de un artista distinto. Aunque las camisetas sean todas de Antonio Bravo, de nuestro compañero de aquí de Málaga, pero los diseños de las portadas de momento son todos de artistas distintos, sí. Que eso es algo que también hemos querido poner un poquito de hincapié en eso. También son diferentes estilos, son diferentes momentos de nuestras vidas, que para nosotros nuestros discos no son solamente discos, no solamente música, son como nuestros niños chicos también, ¿sabes?
Bueno, cuando salga evidentemente la segunda parte de Tiamat será Tiamat Part 2, tendrá una portada diferente, ¿no?
Tendrá una portada diferente, sí. Pues tendrá, bueno. Tendrá la parte 2, tendrá una portada diferente. Va a estar muy... Ya tenemos bocetos y eso, y está muy, muy guapo.
Ese es el paso inminente más importante que tenéis ahora mismo en mente, es eso, el sacar la segunda parte, ¿no?, de este Tiamat.
El sacar la segunda parte de Tiamat en octubre, seguramente. Todavía estamos cerrando detallitos, pero queremos sacarlo en octubre. Y bueno, y yo... La verdad que ha sido yo creo que ha sido los cuatro temas, como te digo, en los que más libertad creativa hemos tenido. Yo creo que todo aquel que lo escuche va a darse cuenta de que es un antes y un después también en el grupo. Quizá por eso también no tenía mucho sentido el sacarlo todo junto. Mm-hmm. Y sí que aunque sean pocos minutos de música, tenía sentido para nosotros que fuesen diferentes capítulos, diferentes EPs, diferentes discos en un momento dado, también nos diferente atmósfera, es diferente masterización, en el siguiente ya no va a estar masterizado por Mika Yusila, va a estar masterizado por nuestro técnico, por Tornay, por ejemplo, como dato. Sí. Uh-huh. Y es que estamos muy contentos con el resultado por el momento. Todavía no tenemos un máster definitivo, pero estamos muy contentos con lo que llevamos. Es mucho más nuestro quizá que nunca. Y esperamos que os guste, sobre todo eso. Esperamos que os guste, que lo disfrutéis con nosotros.
Pues más libertad creativa de lo que hay aquí ya, parece complicado, ¿eh? Si vemos los cuatro temas, cada uno va por un palo, ¿no? Blue Sky, aunque sois vosotros, ¿eh? O sea, el estilo está reconocido, pero sin embargo cada uno por un palo, ¿eh? Blue Skies con esas melodías que tiene, que empieza de una forma arrasadora, Bomb con esos cambios de ritmo, Eden's Gamble, que lo hemos puesto antes, que me gusta mogollón por el tema de cómo puede ser un tema acústico y a la vez súper cañero, o sea, que ya es algo que habéis hecho, ¿eh? en el pasado, pero que me gusta mucho cómo lo conseguís, o sea, es decir, es que hay una sensibilidad con una crudeza que no es que se alternen, o sea, es que se funden de una manera que parece increíble. Dice, ¿cómo me puede sonar esto tan duro si estamos escuchando unas guitarras acústicas, ¿no? Es tremendo, ¿no? Y luego Degradation, que es un tema final que es directamente ya, pues bueno, para echar, le das volumen en casa y echas abajo ya los cimientos del edificio, ¿no? O sea, más libertad que esto se puede conseguir.
Bueno, espérate a escuchar la segunda parte y ya me lo dices tú.
Pues
yo es simplemente una... Es como lo pienso, como lo siento. Yo me he sentido más libre en la segunda parte. Es cuando más libre nos hemos sentido haciendo música, pienso yo. Okay. Tanto David como yo, como Raúl, ha sido... Claro, también es que es eso. Tenemos una visión muy parecida también los tres. Estamos muy contentos, la verdad, con el trabajo, tanto con el Tiamat Part 1 y con el Tiamat Part 2. Y yo o David somos privilegiados que ya hemos escuchado Tiamat entero, Part 1 y Part 2, seguido. Y yo creo que es el mejor trabajo que hemos hecho, con mucho. Uh-huh. Otra cosa ya, bueno, opiniones, y esto es muy subjetivo, ¿no? Pero es como eso de haces un cuadro, te sale bien, estás contento, haces otro cuadro, te sale mejor, estás más contento. Pues cuando ya es el quinto cuadro en realidad, porque sí, eso es el cuarto disco, pero también hicimos el trabajo de Francia, que eso también fue una experiencia increíble. Uh-huh. Pues cada vez, y cuando ves que cada vez te gusta más lo que haces, eso es lo que hace que sigamos haciendo la música que nos gusta. Porque, como tú dices, para nosotros nos falta, claro, el tocar en directo. O sea, y se echa muchísimo de menos.
Bueno, pues
todo... Pero hay que ser también pragmático.
Todo se andará, la vida da vueltas, y habrá más épocas para Caos Before Gea. Lo importante es que el grupo, pues, podáis tener el aliento suficiente para continuar. Que yo desde aquí, desde este programa, os digo que sé de la calidad de vuestros trabajos, de la calidad de esta trayectoria. Por desgracia, pues bueno, la música en general y sobre todo el metal, pues queda un poquito aparcado de, bueno, de esos grandes medios, y tal vez eso se, pues evidentemente repercute, ¿no? Pero sin embargo, yo creo que cualquiera que os escuche, pues ganará vuestro respeto, ¿no? Cuando menos, y seguramente que pueda ganar también la admiración por una banda que yo considero pues que es fabulosa, ¿eh? Y que lo que ofrecéis es original, que lo que ofrecéis son temas muy muy elaborados, con muchas cosas que decir, mensajes meditados, obras conceptuales, bueno, o sea, es que yo creo que todo lo que digamos está muy muy medido en vuestra trayectoria y hecho con cariño y con muchísima calidad. Así que por mi parte, pues solo puedo recomendar la música de Caos Before Gea, la música y este Tiamat en concreto, esta primera parte de Tiamat, y que pronto estaremos hablando de nuevo, porque si contáis conmigo de nuevo y me llega vuestra segunda parte de Tiamat, pues volvemos a hablar otro poquito, si os parece.
Claro que sí, claro que sí, estamos disponibles, y aparte medios como vosotros, que siempre nos habéis dado baza, nos habéis ayudado, nos habéis hecho entrevistas, os habéis interesado en nuestra música, os gusta. Para nosotros esa, como te decía, es toda la gratificación que realmente queremos y necesitamos para seguir haciendo música. Porque, ya bueno, y hacerte un apunte también, o sea, no solamente, no es cuestión de echarle la culpa solamente a la industria, a los grandes sellos, a que no se promociona el metal en España, es que para empezar, los dueños de las salas prefieren llevar a un grupo que haga tributos a un grupo que haga temas originales. O sea, es realmente, es todo. O sea, es hasta el último, que es el que esté libre de pecado, que tira la primera piedra. ¿Entiendes? Yo creo que tenemos que ser muy autocríticos todos con este asunto. No es solamente cuestión de el sistema capitalista y tal, y Pascual. Es simplemente, pues macho, pues si van a tu localidad un grupo con temas originales y va a otro que es un tributo a Iron Maiden o a Metallica o a, joder, no habrá grupos tributo uh-huh. a estos grupos, ¿no? O a CDC o a, y se peta, lo estás viendo que el otro está petando simplemente sacándose temas de otro. Y pues es lo que te digo, o sea, no lo echamos de menos, pero no nos vendemos y no vamos a pagar una sala nunca más. Uh-huh. Eso sí que lo tenemos muy claro.
Claro, pero al final sí que es el sistema capitalista, porque es cuestión de que el de la sala lo que quiere es que vaya más público y por desgracia que meta
claro,
más público.
Sí, sí, por supuesto que es.
Yo sí le echo la culpa.
Es, pero que hay que ser autocrítico todo con todo. O sea, sí. Apoyamos ese sistema, no puedes estar puteando ese sistema.
Eso también es verdad, claro, que es el sistema capitalista.
Como entramos en una serie de incongruencias y yo soy el primero que...
Sí, no. Aquí hincamos la rodilla a todos.
Que yo soy el primero que lo critico, pero mucho más, muchísimo. Yo que soy el más activista del grupo, seguramente, en este sentido, pero es eso, hay que tener autocrítica y hay que ser pragmático también. No solamente vale con quejarse y patalear.
Se hace desde aquí, se hace lo que se puede y por lo menos lo que es el programa de radio...
Y os lo agradecemos, no sabe, a medios como vosotros os lo agradecemos de una forma...
Sí, ¿estáis ahí? Que parecía que
estamos teniendo problemas con la línea, no sé si es que
sí, no sé qué está pasando, que se escucha un pitido. Bueno, pues estamos ya terminando y voy a decir eso, que desde aquí pues seguiremos haciendo este programa de forma altruista, realmente, como lo hacéis vosotros, pues... y esperando que sirva por lo menos para que haya más gente que conozca vuestra música. Si lo conseguimos, me doy por recompensado, y ya solamente con esta charla que hemos tenido y conocernos, aunque sea desde la distancia, pues también me doy por satisfecho con ello, y que volvamos a hablar pronto, ¿vale? ¿Qué ponemos de...? Bueno, añadid lo que queráis si me deja algo fuera de la entrevista para terminar, y luego de los cuatro temas que tenemos de este Tiamat Part 1, ponemos el que me digáis, que no sea Eden's Gamble, porque es el que hemos puesto para empezar.
Muy bien. Pues Antonio, solamente darte las gracias por tu apoyo, como siempre, por la entrevista, por la forma de tratarnos, por la difusión de nuestra música, mandarte un abrazo muy fuerte, y yo creo que tanto David como yo elegiríamos Bomb como segundo tema, así estamos muy contentos con ese tema. Yo es que me tengo que reír cuando entran algunas cosas en ese tema, la verdad. Es que tenemos muy poca vergüenza a la hora de hacer música, no sé si te has dado cuenta también.
Sí, sí, que está bien también, ¿eh? Claro que sí. Venga, pues lo ponemos este bomb para terminar y para esta entrevista y para seguir recomendando este tema para el One. Echad un vistazo. Bueno, la gente lo puede encontrar en Bandcamp, bueno, que se interese por ello, ¿no? Y si le gusta, por supuesto... Genial. Pues que contacte con el grupo, con quien sea, para conseguir... Bueno, ¿copia física? ¿Hay copia física del disco?
No hay copia física, no hay copia del física. Disco, ni está planteado... Seguramente haríamos copia, no lo sé, si con una edición ya con los dos EPs, por ejemplo. Uh-huh. ¿No? Que sean los 8 temas y a lo mejor los que hemos regrabado de Inner Struggle. Pero todo esto, como te digo, va a ser a demanda. Ya a partir de ahora, tanto discos, camisetas, conciertos, esto va a ser a demanda y lamentándolo mucho con el dinero por delante.
Bueno, pues que la gente se interese por vuestra música en cualquier caso.
Eso es lo importante, que lo escuchen, que les guste y sobre todo que les haga mover el cuello.
Y cerramos con la entrevista con este bomb. Venga, hasta pronto, ¿vale?
Gracias, Antonio, muchísimas gracias.
Hasta pronto.
Hasta pronto. Monsters I create.
close your eyes now, give in to the night. Zorba of the stars, blooming meadows, seduce and intoxicate.
Directo muy especial el que presentan y editan en estos días Amorphis. Concretamente será lanzado el próximo 13 de octubre. Directo marcado por la pandemia, porque se registró en un año, en el 2021, en el que todavía la pandemia estaba coleando. Y bajo el título de Queen of Time Life at Tabastia 2021 se lanzará este próximo trabajo discográfico de Amorphis. Grabado en el Tabastia Club de Helsinki en el año 2021... Y además no sé cómo sería la situación en cuanto a restricciones o cómo estaría la situación entonces, pero su bajista, Santeri Sande Kallio, nos dice que al principio pensó que sería como una prueba de sonido y que fue todo lo contrario, que fue bastante parecido a un concierto real, que nos dice que por supuesto que la banda tuvo que sacar un impulso de energía solo de la forma en que tocábamos y confiar en las emociones que las canciones evocan. Obviamente no hubo apoyo ni aporte de energía por parte de la audiencia, es decir, fue un concierto sin público, y probablemente todos estaréis de acuerdo en que nada supera el actuar frente a un público en vivo, pero creo que lo superamos muy bien, nos dice el propio bajista de la formación. Un directo, por lo tanto, especial. Se hizo bastantes cosas de este tipo justo cuando salíamos de la pandemia. Esto ha tardado un poquito en llegar, pero Amorphis lo han hecho también. Nos dicen que además, pues bueno, pues no, les sirve un poco para seguir anunciando que habrá una próxima gira europea bajo el título de Halo European Tour 2023. Seguirán presentando su trabajo Halo, acompañados en esa gira por Source Tafair y Los Society. Y bueno, pues después de editar ese disco en 2022, ese Halo sigue coleando lo que es ese trabajo discográfico, pero a su vez pues hay nuevas cosas como este directo que nos ofrecen los Amorphis cuando estaban presentando concretamente su trabajo Queen of Time. Seguimos con más música, en concreto con este recopilatorio de Tarja, que también se editó en 2022. Tarja Turunen es vocalista de Nightwish, y este Best of Living the Dream nos lo ofreció en ese 2022, un buen recopilatorio de lo que son sus mejores temas. Y vamos a ir con este Death Promises, donde encontramos la colaboración de Jorn Speed Street de Soilwork. We'll be right back. voy a rebobinarme un poco a mí mismo para decir, porque creo que he tenido un lapsus y no lo he dicho antes, que en el tema de Amorphis que pinchábamos, Amongst Stars, teníamos también colaboración de Annek Van Gisbergen. Era la voz femenina que escuchábamos ahí. Y luego con otra voz femenina hemos seguido, en este caso con Tarja Turunen. Y también con colaboración, que esta vez sí que lo anuncié, en este caso de John Spieth Street. Vamos a seguir con la propia Tarja, porque si en el 2022 nos presentaba este recopilatorio, hace apenas unos días o unas semanas, en agosto, presentaba un directo bastante especial, el Rocking Hills Live at Metal Chart. Y es que es un directo, del título lo habréis registrado, bueno, lo habréis deducido, registrado en la iglesia de Bakken, concretamente en el año 2016, un evento que sirvió para abrir el festival del propio Bakken en ese año 2016, ante tan solo 300 fanáticos seleccionados que estaban ahí en esa iglesia, disfrutando de una manera muy especial de estas adaptaciones de los temas de Tarja, que también contó con algunas versiones, y bueno, pues creo que es un directo también muy muy especial. Vamos a escuchar a I Walk Alone de esta manera tan particular, como digo, en un ambiente muy intimista en la iglesia de Bakken. Y esto es lo ultimísimo que nos ha presentado Tarja, este Rocking Hills Live at Metal Church. Parece ser que puede ser el primero de una serie de directos que presente Tarja de una forma especial. Bueno, qué auténtica maravilla, ¿eh? En un formato muy especial, en un lugar muy especial. Fantástica Tarja. Y seguimos con directos especiales. Los rockeros legendarios Night Ranger van a celebrar el 40 aniversario de la trayectoria de la banda con este 40 Years and a Night with Contemporary Youth Orchestra. Habréis deducido que es un trabajo en directo con orquesta y que el 20 de octubre saldrá a través de Frontiers Music, un álbum en directo que también tendrá a su vez bueno CD, vinilo, DVD, Blu-ray. Estará digitalmente también en todas las plataformas. Y decir que se registró en Cleveland el 9 de noviembre del 2022. O sea que, pues eso, pues prácticamente un año después se celebrará ese 20 aniversario de. Eso, 20 aniversario, perdón, 40 aniversario de la trayectoria de Night Ranger. Y vamos a escuchar este You Can Still Rock in America que nos sirve para anticipar ese trabajo discográfico. Night Ranger con orquesta sinfónica, así suenan en vivo. puedes rockear en América y ojalá en cualquier parte del mundo. You Can Still Rock in America, Night Ranger en directo, con orquesta celebrando ese 40 aniversario, próximo disco en el mes de octubre, en vivo. Nos despedimos con un tema más de uno de los discos que ya he anunciado en pasadas ediciones del programa, que es de, y va a ser seguro, de los mejores trabajos de este año en cuanto a heavy metal se refiere. El nuevo trabajo de Primal Fear, de título Code Red, es una auténtica maravilla. Ha habido un par de singles de adelanto, y yo hablaba en el pasado programa que todavía no podíamos poner otros temas del disco, más que esos dos adelantos, porque no se había editado oficialmente, que íbamos a poner algún tema que hablaba también de aspectos de actualidad, que son auténticos temazos y que creo que da pie a pensar, cuando menos, si reparas en su letra. Y es este Cancel Culture, la cultura de la cancelación tan en boga en estos tiempos, a lo cual le han dedicado un tema Primal Fear en este disco. Un auténtico temazo, como vais a poder comprobar. Como digo, con letra que deberíamos de darle una vuelta con todo lo que está cayendo en estos tiempos, redes sociales, de más historias. En fin, y de complicaciones y dificultades para ejercer de forma natural una libertad de expresión. ¿Qué queréis que os diga? Así lo veo yo, y ya no solamente por tema de leyes, sino por la propia presión que se ejerce desde medios de comunicación cayendo sobre la opinión generalizada de una mayoría que evidentemente pisotea, como siempre ha sido realmente en la historia de la humanidad, a esas otras minorías. En fin, discrepar hoy en día está bastante complicado. Vamos a ir con este Cancel Culture de Primal Fear, de su Code Red, y con ello cerramos este programa del 2 de septiembre de 2023. El miércoles volveremos a estar aquí de nuevo. Síguenos en laminadanegra.com. Hasta otra, agur, Primal Fear.